29 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Este programa se llama Radio Cuaderno. Sintonizaste Radio Nacional Gualeguaychú. En este espacio nos damos un tiempo para la conversación y hablamos de nuestras luchas y de nuestra historia. Estoy contenta porque vamos a hablar con Cecilia Merchán. Les cuento que Cecilia es secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Voy a comentarles algunos proyectos de ley presentados e impulsados por Cecilia Merchán. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, la identidad de género, el proyecto contra la trata de personas, contra la violencia hacia las mujeres, la incorporación de femicidio al Código Penal, el proyecto para legalizar el aborto, la ley de paridad de género en las áreas y niveles del ámbito ejecutivo, entre muchísimos otros. Es un gusto muy grande para mí saludarte. Mi nombre es Jimena desde Radio Nacional Gualeguaychú. ¿Cómo estás, Cecilia?
Hola, Jimena. Qué gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, en principio quiero felicitarte por todo el trabajo que realizaron desde el Ministerio y junto a la campaña nacional y a las distintas organizaciones para que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley en Argentina.
Sí, yo creo que justamente es una de las luchas que lleva tanto tiempo, tantos años, tantas construcciones colectivas que sería imposible enumerar a la cantidad de agrupamientos, personas que lo hicieron posible. Creo que es una de esas acciones que, o esas leyes que justamente se logran gracias a la movilización, gracias a la acción colectiva y, por supuesto, a un Estado que con claridad toma la necesidad de poder avanzar en la ampliación de derechos.
Sin dudas. Esta semana fue noticia que una jueza de Chaco suspendió en esa provincia la ley nacional que contempla el aborto legal. ¿Qué mirada tenés sobre estos avances que seguramente van a seguir apareciendo por parte de los sectores más conservadores? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos por delante ahora que es ley nuestro derecho?
Bueno, yo creo que lo que pasó no solamente en Chaco, que fue justamente una medida que limita la posibilidad de accionar en la provincia de Chaco, de avanzar con la ley en la provincia de Chaco. También ha habido otras presentaciones judiciales, sabíamos que eso iba a suceder en todo el territorio, en varias provincias se presentaron acciones legales para frenar la ley, pero también tenemos que decir que así como sabíamos que iba a suceder, también la ley tiene una fortaleza muy grande, una ley de nacionales, de carácter público, o sea que tiene muchísima potencia y que más allá de estas acciones, el funcionamiento de la ley en realidad en muy corto tiempo fue avanzando rápidamente. Por un lado, el Ministerio de Salud está generando una cantidad de acciones en todo el territorio, articulando con todas las provincias, con el sistema de salud a nivel global, para que tengas una idea, para que todos podamos ver la magnitud del trabajo que está llevando adelante. En el Ministerio de Salud distribuye 8.000 botiquines del plan remedial, los remedios que hacen falta en todo el país, y en 5.800 botiquines ya van pastillas de misoprostol para que pueda accederse a la práctica. Entonces, y además otra cuestión que no nos llamó la atención, sino que tiene que ver con esta construcción previa, muchísimas obras sociales e instituciones privadas rápidamente manifestaron que ya estaban preparadas para garantizar la norma. Así que creo que tenemos muchísimas posibilidades y que más rápido de lo que pensábamos se empieza agilizar también la posibilidad de acceder a nuestro derecho.
¿Y qué pasa si tenemos problemas o negativas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo?
Lo primero que tenemos que saber es que si hay alguna dificultad o no sabemos cómo acceder, tenemos que llamar al 0800 de salud, que es el 0800-222-3444, donde podemos pedir que nos orienten, o si fuimos a una institución, a un hospital, a un dispensario o a nuestra obra social, nos dijeron que no, llamando ese número nos van a decir dónde podemos acceder a ese, acceder a la práctica. En el caso de que hayamos tenido alguna otra dificultad y que querramos hacer una denuncia, o que querramos más que denuncia, una demanda, decir que algo no está sucediendo, para que ocurra efectivamente, podemos llamar también, eso podemos buscarlo en la página de la Superintendencia de Salud,
sí,
o también en Defensa del Consumidor. Algo muy interesante es que de las personas que llaman porque tienen dificultades, llaman, llenan el formulario de Defensa del Consumidor, por ejemplo, pueden resolver, se han resuelto muchos pedidos de acceso, se han resuelto más rápido también de lo que pensábamos.
Bien, estamos hablando con Cecilia Merchán del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Pasemos a otro tema porque me gustaría preguntarte varias cuestiones. Por ejemplo, recientemente se comunicó la creación del registro de anotación voluntaria de personas travestis, transexuales y o transgénero, aspirantes a ingresar a trabajar en el sector público nacional. El decreto del cupo laboral trans fue un hecho histórico también. ¿Cómo se están llevando adelante estas políticas para la comunidad trans?
Bueno, nosotras tenemos desde el Ministerio y desde la Secretaría, particularmente la Secretaría de Igualdad y Diversidad del Ministerio, tenemos como algunos objetivos muy importantes. Uno de ellos fue, durante todo el año anterior, garantizar o comenzar a garantizar el acceso de las personas travesti y trans a derechos, no solamente al trabajo, sino a todos los derechos previos que son vulnerados, por los cuales no se puede acceder al trabajo. Uh-huh. Entonces, haber logrado este decreto presidencial de nuestro presidente, de que efectivamente exista un cupo dentro del Poder Ejecutivo Nacional, es un avance muy significativo, pero ahora también hay que garantizar que todas esas personas, que todas las personas travesti y trans puedan efectivamente llegar a cubrir ese cupo, ¿no? Que podamos trabajar para que accedan efectivamente. Para eso, como vos bien contabas, se creó el registro voluntario de personas travesti y trans. Más de 4.000 personas ya se inscribieron a ese registro. Uh-huh. A partir de ese registro, todos los ministerios, las agencias públicas y de todo el país van a poder ver quiénes son estas personas para ingresar a esa búsqueda, ¿no?, de personal para cubrir el cupo. Pero por otro lado, también creamos un programa de acceso a derechos a personas travestis y trans que tiene en cuenta la necesidad de la formación en empleo, la capacitación en empleo, que tiene en cuenta el acceso a la salud, el acceso a la educación, que es fundamental, que son derechos a los cuales no han accedido las personas travestis y trans. Todo esto es un trabajo enorme que tenemos que hacer desde nuestro ministerio, pero articulado también con otros ministerios. Por eso creamos también una unidad de coordinación para poder llevar adelante el cupo laboral, donde participa el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Empleo Público, el INADI, el Ministerio de Educación y, por supuesto, nuestro ministerio. Ahí está nuestra subsecretaria Alba Rueda, que es una compañera trans que lleva adelante esa responsabilidad de articular todas las acciones que hacen falta para poder avanzar en esa dirección. Así que nosotros creemos que este es un paso adelante muy importante que hemos dado para poder avanzar. Ojalá muy pronto en una ley que uh-huh. permita que el cupo no solamente sea para el ámbito del empleo público, sino que también para todos los espacios de empleo.
Tenemos un nuevo que sea ley.
Exactamente, tenemos un nuevo que sea ley, sí, para que se pueda acceder a este derecho, que puedan acceder las personas travesti y trans, acceder al empleo, acceder al trabajo en el mundo público y en el mundo privado.
El año pasado, para ir a otro tema, el año pasado cerró con las más altas tasas de femicidios y travesticidios. Hay informes que dicen que una mujer es asesinada cada 27 horas por su condición de género en nuestro país. ¿Cómo se trabaja desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para reducir la violencia de género?
Bueno, nuestro ministerio, como vos sabés, durante el año pasado ha trabajado de manera a todo vapor, para no solamente para poder plantar una nueva institución que es este Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, sino también para crear las principales políticas públicas necesarias para poder avanzar en los próximos años. Una de esas acciones fundamentales fue la creación del Plan Nacional de Acción en contra de las violencias por razones de género, que presentó también nuestro presidente junto con nuestra ministra y con Josefina Kelly, que es la secretaria de Violencia. Y presentamos este plan de acción en contra de las violencias por razones de género, que incluye muchos programas, acciones que tienen que ver, por un lado, con la prevención de la violencia, porque lo cierto es que los femicidios tienen como origen, todas sabemos muy bien, ese caldo de cultivo o esa realidad en la que vivimos, que es una realidad que no tiene que ver con la seguridad de manera clásica, sino que justamente tiene que ver con un origen cultural muy profundo, ¿no? Que hace que aun cuando estamos en situación de pandemia, durante todo este año en el aislamiento, fue más complejo aún poder trabajar todo lo que tiene que ver con la violencia en el mundo de la vida doméstica, uh-huh, en función de que nuestras vidas no son seguras dentro de nuestras propias casas, claro, tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que poder avanzar en el fortalecimiento de la línea 144 fue una de las acciones muy importantes. Avanzamos en un programa, entre otras cosas, interministerial para abordar estas formas de violencia más extremas, que fue articulado con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y nuestro ministerio, que es muy importante. Y además, uno de los programas más fuertes o más importantes de este plan es el plan Acompañar, que permite un ingreso a las mujeres víctimas de situaciones de violencia por 6 meses para poder tener esa necesaria autonomía económica que hace falta para poder salir de esa situación. Pero esas son solo algunas de un montón de medidas que son llevadas adelante desde nuestro ministerio para poder avanzar en una sociedad menos violenta, ¿no? Uh-huh. Desde una mirada de género. Y creemos que para poder avanzar también en una sociedad con menos violencia, tenemos que avanzar en una sociedad con mayor igualdad, con mayores posibilidades, con mayores derechos. Por eso también nos parece importantísimo poder, de la mano de este plan de igualdad, de la mano del plan en contra de las violencias de acción, en contra de las violencias por razones de género, poder avanzar en un plan que estamos terminando de formular también con todo el Poder Ejecutivo Nacional, que es un plan de igualdad en la diversidad, que aborda justamente las brechas por razones de género, las brechas laborales, las brechas políticas, las desigualdades políticas, las desigualdades en todos los mundos, en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, de la salud, y creemos que eso es fundamental para poder también terminar con las violencias que tanto nos afectan.
Sos licenciada en comunicación social y te especializás en género y diversidad. ¿Qué pueden aportar los medios cuando hacen coberturas sobre femicidios, por ejemplo?
Bueno, creo que hay una responsabilidad también por parte de los medios muy grande. Creo que, en primer lugar, es muy importante no banalizarlo, no ponerlo en un lugar del caso, ¿no? Poner, bueno, vamos a hablar de este caso y vamos a hablar de una manera morbosa, relatando cómo fue el caso, ¿no? Que ha sido como una forma también muy, muy violenta de reproducir muchas estas noticias. Por otro lado, es central que cada vez que se habla de cualquiera de estas situaciones que se viven, y fundamentalmente de los femicidios, poder siempre rescatar cuáles son, hablar de la línea 144, uh-huh, mencionar cuáles son en nuestra localidad o en nuestra provincia los lugares de asistencia, siempre recordar que la violencia por razones de género no son violencias privadas, pongo entre comillas, sino que es una violencia que tenemos que abordar de manera colectiva y como sociedad, que es una situación que afecta al conjunto de la sociedad, y por lo tanto todas las políticas públicas tienen que estar también destinadas a esa dirección. Uh-huh. Los medios de comunicación tienen que poner, nunca volver a victimizar o volver a poner la carga, uh-huh, ¿no?, de la situación sobre las víctimas. Uh-huh. Hemos tenido momentos donde se ha hablado de por qué una joven había sido asesinada, por ejemplo, excusando en que esa joven no se usaba pulseras cortas, le gustaba salir de fiesta, como si cualquiera de esas causas fuera una causa para ser asesinada, ¿no? Uh-huh. Creo que así como tenemos esa responsabilidad cuando se habla de femicidio desde los medios de comunicación, los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en cómo se aborda todo el tiempo el lugar de las mujeres y LGBT dentro de los medios de comunicación. Eso también es fundamental. En nuestro ministerio, nuestras compañeras del área de comunicación han creado una guía que invito a que los medios puedan revisar, está en nuestra página web, de cómo poder abordar las noticias y cómo poder abordar las comunicaciones desde una perspectiva de género, ¿no? Uh-huh. El lenguaje, cómo lo utilizamos, de quién hablamos, quiénes son las personas que entrevistamos, para qué, cómo, desde los medios de comunicación es central.
Sí, me recordaba, por ejemplo, ese famoso titular de un importante diario que hacía referencia a la víctima como la fanática de los boliches.
Exactamente. Sí. Pero eso que pasa en una dimensión, ¿no? En como medios de comunicación, cuando hablan específicamente de los femicidios, es tremendo. También después veamos qué pasa en todos los medios de comunicación, todos los días y a toda hora.
Sí.
¿Cómo, en qué lugar están las mujeres, por ejemplo, en un noticiero? ¿Cuál es el lugar que ocupan? Uh-huh. ¿Son las conductoras principales? ¿Son secundarias? ¿A quién entrevistamos cuando hablamos de economía? Uh-huh. ¿A quién entrevistamos cuando hablamos de una... ¿A quién ridiculizamos? ¿Cuál es el lugar de las mujeres como objeto, como lugar solo de cuidadoras? Uh-huh. ¿Cómo son las publicidades que pasamos? Bueno, todo esto es algo de lo que siempre tenemos que estar reflexionando dentro de los medios de comunicación.
Sí, la importancia de combatir los micromachismos, porque son los que reproducen estereotipos y arman esa espiral de violencia que puede terminar en la violencia más extrema, que es un femicidio. Paso a otro tema para, bueno, seguir tocando algunas cuestiones que me interesan conversar con vos. Hay una frase que se lleva muchas veces como bandera, que es la que dice que eso que llaman amor es trabajo no pago. Sé que vos considerás que el corazón de la desigualdad, bueno, como recién mencionabas un poco, el corazón de la desigualdad por razones de género son los trabajos de cuidado. Te quiero preguntar qué es lo que viene relevando el mapa federal de cuidados y cómo se está trabajando desde el Estado para revertir esta situación.
Nosotros tenemos como uno de los pilares más importantes de la Secretaría de Igualdad y Diversidad, y justamente, así como hablábamos recién del cupo laboral, así como hablamos de estos otros aspectos, también poder abordar los cuidados de niños y niñas, cuidados de adultos mayores que requieren cuidados o de personas con discapacidad que requieren asistencia, mirarlos desde una perspectiva de género es fundamental. Las políticas públicas en materia de cuidado siempre han existido. Uh-huh. Dentro del PAMI, por ejemplo, existen políticas públicas para el cuidado de adultos, de personas adultas mayores que requieren cuidados. O en ANDIS, en la Agencia de Discapacidad, hay acciones que también tienen que ver con el cuidado de las personas con discapacidad que requieren cuidados. pero tenemos que pensar en general, o de niños y niñas, ¿no? Bueno, todo esto, y mucho más en un año como este, donde los cuidados quedaron en el centro, ¿no? Primero uh-huh. porque, como decía antes, esto es una tarea que tiene que mirarse una perspectiva de género, porque es una, son las tareas menos peores pagas, más precarizadas, e incluso no pagas, no remuneradas, como son las tareas domésticas que llevamos adelante, aunque trabajemos afuera, ¿no? Uh-huh. Que adentro de nuestra casa también tenemos que lavar, planchar, hacer la comida, llevar a los chicos a la escuela, etcétera, uh-huh. etcétera. Todas estas tareas, en general, en un porcentaje muy alto, muy mayoritario, lo llevamos adelante las mujeres. Uh-huh. Y es muy importante poner esto, porque cuando miramos desde una perspectiva económica, la sociedad en general, hablamos de la economía como si esto no fuera parte de la economía. Claro. Sin embargo, durante este año quedó muy claro que las únicas acciones, las únicas actividades que no se pueden suspender bajo ningún punto de vista son las actividades de cuidado. Uh-huh. Pudo durante la pandemia reducirse un montón, muchísimas actividades productivas, te diría casi todas, menos las de cuidado. Entonces creemos que lo que ha quedado en claro es que los cuidados son parte central de la vida económica y que debemos ponerlos en el centro de la vida económica, fundamentalmente cuando tenemos que hacer despegar este proceso económico, y que en esa dirección tenemos que revalorizar esas tareas, tenemos que darle un lugar mucho más importante, mirarlos desde esta perspectiva, y para eso nuestro ministerio creó, por un lado, una mesa interministerial donde participan 14 organismos nacionales, que es una mesa que ha tenido una actividad enorme durante todo este año. Por otro lado, creamos una campaña que se llama Cuidar en Igualdad, uh-huh. que va generando acciones en todas las provincias con los organismos nacionales, provinciales, con las organizaciones locales, con las organizaciones sociales, para poder poner en la discusión todos estos elementos de los que hablamos. Y por otro lado, el mapeo de las políticas de cuidado, y justamente tuvimos una presentación dentro de la mesa interministerial de las primeras muestras, las primeras acciones que vamos llevando adelante de ese mapeo, para poder ver y situar efectivamente cómo estos cuidados son diferentes en cada región, de acuerdo a si es una zona urbana, si es una zona rural, si es un lugar donde efectivamente existen los centros o no de cuidados necesarios. Y esto es importante tanto en el mapeo para el uso interno de las políticas públicas, para poder destinar las políticas públicas donde no están, y por otro lado vamos a tener también un mapeo donde el conjunto de las personas de la sociedad van a poder ver en qué lugares, en qué espacios de su propia comunidad hay centros, espacios, lugares para el cuidado, y poder trabajar en esa dirección.
Uh-huh. Estamos llegando a los minutos finales, pero quisiera tocar un tema más, otra demanda feminista, aunque sea en poquitos minutos. En diciembre del año pasado se realizó en la Casa Rosada el primer foro para alcanzar la justicia menstrual en nuestro país. Escocia, por otro lado, se convirtió recientemente en el primer país del mundo que proveerá gratis tampones y toallas femeninas. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema?
Yo creo que es una acción que también viene demandada desde muchos sectores, desde muchas organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, y desde nuestro ministerio no solamente participamos junto con los otros ministerios, sino que además estamos creando líneas de acción que dentro del plan de igualdad en la diversidad van a ser parte, porque creemos que también es fundamental. Así como no tenemos en cuenta las tareas de cuidado, tampoco tenemos en cuenta qué significa esta gestión menstrual, que a veces, por ejemplo, cuando pensamos en los productos de la canasta básica, nunca pensamos en cuáles son las necesidades que tenemos las mujeres uh-huh. o personas que menstruan a la hora de pensar el mes, ¿no? ¿Cuántas cosas nos hacen falta? No solamente nos hace falta comida, sino que nos hace falta toallitas, nos hace falta copillas menstruales o nos hacen falta tampones, lo que sea, ¿no? Me parece que es fundamental tenerlo en cuenta desde nuestra perspectiva. Y también hay una perspectiva que se cruza acá, que es la perspectiva ambiental, donde poder empezar a tomar algunos elementos que tienen que ver con el uso de productos descartables, ¿no? Y empezar a promover otras formas para la gestión menstrual que no sea de productos descartables como las toallitas.
Es muy interesante escucharte, Cecilia. Muchísimas gracias por esta comunicación, por tu tiempo. Te mando un abrazo muy grande y que sea hasta pronto.
Bueno, un abrazo enorme y por supuesto que quedamos en contacto.
Cecilia Merchán, Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en Radio Nacional Gualeguaychú, aquí en Radio Cuaderno.